Compañero de olvido, no te olvido. Tus tormentos asoman en mis sienes blancuzcas. El mundo cambia, pero no mi mano. Ni aunque Dios nos olvide, olvidaremos. Tramas. Mario Benedetti, uruguayo, compañero de olvido.
La hit de los 60, cuando sucede el cordobazo u otros libertamientos en otras ciudades, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Continuamos en Tramas. Hoy, los movimientos estudiantiles durante la década de 1960, con Mario Toer.
El panorama político cambia decididamente con el golpe de 1966 que derroca a Arturo Illia. Se crea una especie de consenso generalizado entre los estudiantes en torno a que es muy difícil incidir en la vida político-social si no se enfrenta a ese aparato militar que venía condicionando y tutelando todo el periodo anterior y que ahora pretendía erigirse por un periodo indefinido para condicionar toda la vida política. La represión de la noche de los bastones largos, el condicionamiento de toda la vida académica, la carencia de libertades democráticas mínimas, hace que el proceso de radicalización, que ya había tenido ciertas formas de manifestarse en el periodo anterior, ahora involucra una capa mucho más extensa de los estudiantes e inclusive aquellos que se habían alineado en posiciones conservadoras o demócratas cristianas hasta no hace mucho.
El licenciado en Sociología Mario Toer es profesor titular de las materias Política Latinoamericana de la carrera de Ciencias Políticas que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de Introducción a la Sociología del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires.
Es decir, el bastón llega para todos y esto lleva a un proceso de redefiniciones de las organizaciones políticas. Y aquí aparece la temática de, bueno, cómo enfrentar a una dictadura de este estilo o a un establishment que utiliza regímenes de esta naturaleza para perpetuarse. De allí es que comienza a aparecer en escena el debate en relación a que un enfrentamiento físico con el aparato de las Fuerzas Armadas vendría a ser una condición ineludible para poder acceder a una sociedad, y después ahí venían los puntos suspensivos porque los referentes ideológicos, políticos que podían hacer a la salida de la crisis tenían que ver, por supuesto, con el contexto internacional de ese entonces. Contexto internacional que tenía al principio de los 60 la Revolución Cubana y que tiene toda una serie de procesos en distintos lugares del mundo. El caso de la Revolución Cultural China ya desde mediados de los 60 hacia adelante como intento de crear una sociedad socialista antiburocrática, más adelante va a ser el Mayo Francés, pero inclusive acontecimientos anteriores que van dando una tónica de las que sin duda ya, la Revolución Cubana es el referente más presente en América Latina y también en la Argentina. De allí que sea en torno a estos referentes que comienza el movimiento estudiantil a plantearse, bueno, es decir, el enfrentamiento a esta dictadura tiene que pasar por causas que hacen inevitable ese enfrentamiento. Porque aparentemente no había ninguna otra alternativa, ¿no? No nos olvidemos que el régimen del 66 había cerrado cualquier perspectiva de retorno a la vida institucional constitucional.
El mayo francés del 68 había marcado una impronta que iba a tener resultados para algunos inesperados, para otros lógico. Aquellos grafitis de París señalando prohibido prohibir la imaginación al poder, pidamos lo imposible, daban pauta para poder entender los cambios que se avecinaban. Vietnam era una trampa mortal para el ejército más poderoso del mundo. La liberación podía llevar más muertos, más tiempo, pero era inevitable. Había transformaciones muy profundas. Mayo del 69, en nuestro país, gobernaba una dictadura con militares y los civiles de siempre. Su jefe era Juan Carlos Onganía. ¿Quién lo quería? ¿Quién lo respetaba? ¿A dónde nos llevaba? ¿Qué esperábamos de él? La Argentina en una caldera a punto de estallar.
Inclusive el propio Partido Comunista sufre una escisión muy significativa, de mucha envergadura, que involucra al grueso de su militancia estudiantil, y por entonces era probablemente la principal fuerza organizada en el seno del movimiento estudiantil, a partir de posturas que precisamente cuestionaban lo que se señalaba como que era una posición conciliadora o insuficientemente revolucionaria. Es decir, ese era el tipo de argumentación que en el movimiento estudiantil, entre los estudiantes y en la juventud en general, van teniendo creciente cabida en ese contexto que vive el país. Esta decisión del Partido Comunista no adopta posiciones guerrilleristas, sí presupone que tiene que haber una perspectiva insurreccional a partir de una acumulación de fuerzas políticas, etcétera, etcétera. Básicamente es el proceso que da constitución a lo que fue el PCR, con su correlato universitario que era el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda, FAUDI, que hereda esa mayoría que el Partido Comunista ya mantenía en la Federación Universitaria Argentina, y en las condiciones de clandestinidad que vive el movimiento estudiantil en ese periodo, mantiene una influencia y se mantiene como conducción hasta los años 69-70, donde el nuevo auge masivo de las luchas estudiantiles va creando nuevas referencias, va generando nuevas instancias políticas, y lleva a que también se reacomode y se redefina la relación de fuerzas universitarias. A fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo u otros levantamientos en otras ciudades, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Lo que venía siendo el FAUDI comienza a perder fuerza, resurge en Franja Morada y el Movimiento Nacional Reformista, que ocupan una posición gravitante, sobre todo en el interior del país. Comienza a tener lugar una creciente presencia de grupos y corrientes que respaldan las expectativas guerrilleristas, y comienza a tener sus primeras manifestaciones, aunque esto ya es quizá patrimonio del 70, lo que vendría a ser en el 72-73 la Juventud Universitaria Peronista, que básicamente va a recoger muchas de estas corrientes que inicialmente eran conservadoras o social cristianas, que se radicalizan durante el gobierno de Onganía y que son la base de sustentación de esta confluencia que va a concluir en la Juventud Universitaria Peronista, que también recibe afluentes de otras variantes que habían, que reconocían antecedentes en militancia en fuerzas de izquierda dentro del movimiento estudiantil.
Tramas, un camino objetivo y subjetivo a la vez.
¿Hubo alguna relación entre el movimiento estudiantil y el movimiento sindical en los años de la década de 1960, siempre pensando en nuestro país, Mario?
Bueno, esa fue una relación, si se quiere, accidentada, porque tenía un punto de partida que era haberse encontrado en lugares de la escena política bien distanciados durante el gobierno peronista hasta el 55. No existían puentes prácticamente hasta entonces. Lo hacía muy difícil la política cultural que había mantenido el peronismo. Por lo tanto, la forma en cómo se definían como blanco y negro y como excluyentes ambos movimientos hasta ese momento hace notar su influencia en todo el periodo posterior. De todas maneras, en este proceso de radicalización que comienza a ver ya y que cobra como primer referencia la candidatura de Frondizi dentro del movimiento estudiantil, hace que el replanteo de la necesidad de una unidad obrera estudiantil, que era un principio que se había mantenido como consigna histórica del movimiento reformista, busque momentos de encuentro, es decir, la Federación Universitaria Argentina y otros centros de estudiantes intentan llevar su solidaridad y su apoyo a huelgas obreras de significación que tienen lugar durante el gobierno de Frondizi, y comienzan a darse primeros encuentros, ¿no? Encuentros que son accidentados. Muchas veces existe una notoria desconfianza desde el sindicalismo hacia el movimiento estudiantil, probablemente en el sentido inverso también.
En 1959 se producen las grandes movilizaciones obrero-estudiantiles organizadas por la Federación Universitaria Argentina contra las universidades privadas. En esas marchas se acuñaron diferentes frases, pero uno de los más conocidos y difundidos eslogan fue aquel que planteaba la oposición entre enseñanza laica o libre. Las protestas populares fueron duramente reprimidas, llegándose a utilizar el plan CONINTES, cuyas siglas significan Plan de Conmoción Interna del Estado, elaborado durante el peronismo, aunque nunca puesto en práctica. Entre otras medidas representativas, el plan CONINTES ponía a los manifestantes bajo la jurisdicción de los tribunales militares.
En algunas conmemoraciones del 1 de mayo comienza a hacerse presente una columna de la Federación Universitaria Argentina. Yo recuerdo el caso de, creo que fue en el año 64, que coincidía con la situación internacional creada por la invasión a Santo Domingo, que hay una columna de la Federación Universitaria Argentina que va al acto del 1 de mayo en Plaza 11, y quien estaba a la cabeza de la CGT entonces, que era Alonso, se refiere a este hecho sosteniendo la posición que el movimiento estudiantil había mantenido y otras fuerzas democráticas, progresistas, el grueso del espectro político en la Argentina, de oponerse a que se envíen fuerzas a la fuerza interamericana que buscaba legitimar la ocupación norteamericana en Santo Domingo. Y en ese momento Alonso es atacado por parte de la concurrencia y grupos de derecha que se movían con excesiva comodidad todavía en el sindicalismo, prácticamente coparon el acto, con amenazas físicas de todo calibre, con consignas que se enfrentaban a la posibilidad de la presencia estudiantil, etcétera. Ese tipo de hecho marcaba esta distancia que todavía se mantiene. Quizá el momento en que se produce una ruptura de esa distancia es la que tiene lugar con la conformación de la CGT de los argentinos. Ese es el primer momento donde esta CGT, que encabeza a Ongaro, abre sus puertas y recibe en su seno representaciones estudiantiles con vistas a establecer puntos de acuerdo y de unidad de manera orgánica. Este es el primer antecedente institucional, si se quiere. Había habido encuentros y momentos anteriores, pero en todo caso estaban siempre entre paréntesis y condicionados. Pero este es el primer momento en que se produce ese vínculo, y yo creo que este es un hecho de importancia, porque si no hubiera existido esta experiencia de esta apertura desde el sindicalismo, es difícil imaginarse que desde el movimiento estudiantil se hubieran generado corrientes como la que da lugar a la conformación de la Juventud Universitaria Peronista. En tanto, el referente de los estudiantes había sido la política cultural hasta el 55. La intención de crear una unidad obrera estudiantil, recién cuando se produce una recíproca apertura de puertas, da lugar a fenómenos políticos nuevos como este que estoy haciendo referencia.
El sociólogo Mario Toer ha sido profesor visitante en el curso Sociology of Latin America de la State University of New York durante la primavera de 1996. Su trabajo de investigación se ha centrado en el estudio de los estudiantes universitarios, así como en temas vinculados con la realidad contemporánea de América Latina.
La relación obrero-estudiantil, esa amalgama entre movimiento obrero y movimiento estudiantil que ocurrió durante, por ejemplo, el Cordobazo, allá por mayo de 1969, ¿tuvo su punto pico en el Cordobazo? Como máxima expresión, como punto más álgido, Mario.
Sí, probablemente ese haya sido una experiencia histórica donde ese encuentro, inclusive compartiendo físicamente la resistencia a la represión que se genera una vez que se dan los primeros sucesos que dan origen al Cordobazo, pueda servir como el sello de esa unidad. Está el antecedente de la conformación de la CGT de los argentinos. Si la CGT de los argentinos, al haber abierto sus puertas a una política de búsqueda de unidad con el movimiento estudiantil, estaba dando la pauta, era lo sintomático de lo que implicaba esa unidad de hecho, que básicamente era producida por la política de una dictadura militar. Es decir, esa dictadura militar, si se quiere, era la principal artífice de esa confluencia, que tiene ese referente orgánico de esta apertura de puertas cuando se constituye la CGT de los argentinos y que tiene su plasmación en un encuentro de una gesta de las características que adquiere la resistencia masiva del pueblo de la ciudad de Córdoba a la dictadura militar.
En 1968, Onganía y Krieger Bacena dominaron la inflación y también parecieron contener con éxito las rebeldías interiores. Pero en 1969 se multiplicaron las protestas y aumentó el número de atentados terroristas. La agitación estudiantil se hizo intensa, sobre todo en las universidades. El mes clave fue mayo. El día 29, millares de obreros cordobeses comenzaron a salir de sus lugares de trabajo y a formar columnas para marchar sobre el centro de la ciudad. Enseguida empezaron los encontronazos con la policía. Los estudiantes se sumaron a los obreros. Se construyeron las primeras barricadas y se quemaron los primeros autos. Pronto la policía agotó sus municiones y retrocedió, impotente. Los manifestantes se adueñaron de las calles. Había estallado lo que después se llamaría el Cordobazo, una de las mayores rebeliones populares argentinas. La misma tarde del 29, el gobierno movilizó al ejército. Las tropas salieron de sus cuarteles y marcharon hacia el centro de Córdoba. El ejército estableció el toque de queda y ocupó militarmente la ciudad. Gradualmente los disturbios fueron amenguando. El saldo final serían 12 muertos, más de 100 heridos y varios centenares de prisioneros.
Tramas,